linterna de la iglesia y esta noche quiero hablarte de un auténtico clasicazo del verano. La barbacoa, la barbacoa. No, para, que no voy a hablarte de Georgie Dance.
Yo quiero bailar.
Tampoco quiero hablarte de Sony y Selena, aunque seguro que algunas de estas canciones van a sonar después del gran evento del que te quiero hablar. Sí, para mí que esto se ajusta un poco más al tema. San Sebastián de los Reyes ultima los preparativos para celebrar la macroboda, la segunda edición de la macroboda, macroboda 2.0. Le han llamado una experiencia piloto que surgió el año pasado en esa iglesia de San Sebastián Mártir y que va a tener su eco el próximo viernes. Uno de estos sacerdotes que se está remangando la sotana para que todo salga perfecto es Gonzalo Barbet. Gonzalo, buenas noches, bienvenido a la linterna de la iglesia.
Buenas noches, Álvaro, muchas gracias.
¿Estás nervioso?
Más por la macroboda que por la entrevista, pero vamos, sí.
Por la macroboda.
Hombre, por supuesto.
¿Qué queda para preparar la macroboda?
Pues la verdad es que ya está prácticamente todo preparado, tanto las cuestiones de los papeles, los expedientes, todo eso, el cursillo, la preparación, digamos, de los novios, eso todo pues ha sido durante el curso y eso ya está todo, gracias a Dios, ya todo, los novios preparados y los papeles hechos. Y bueno, ahora queda sobre todo cosas más procedimentales de preparar, pero bueno, ahora mismo San Sebastián de los Reyes está vestiendo en fiestas y dentro de todo eso, pues ya que lleguen vestidos de novias y que lleguen botellas de agua y que lleguen cosas, pues a nadie le extraña porque verdaderamente... Pues sí, estamos de fiestas ya.
El año pasado salió todo perfecto, nos lo contó don Javier, el párroco. Hoy te ha mandado a ti de emisario para que te estrenes en esto de así contarnos es, cómo es. Va la macroboda. Claro, salió también que este año no habéis dudado, se repite seguro.
Sí, eso, el párroco, vamos, yo es verdad que llevo unos meses en la parroquia, pero don Javier tuvo claro desde el principio que puesto que salió bien... no solo a nivel, digamos, organizativo, sino que fue una iniciativa pastoral y bueno, y dada la repercusión que tuvo y todas las parejas que se casaron, incluso algunas que ya inmediatamente después estaban empezando a, bueno, a subirse al carro, ya pensando en la siguiente, pues no tuvo ninguna duda de lanzarse a la aventura.
¿Cuántas parejas van este año a casarse en la macroboda?
Son 13 parejas.
13 parejas.
13 parejas. El año pasado fueron 18 y este año 13.
Dos de esas personas que nos cuenta Gonzalo que se van a casar el próximo viernes son Joana y Henry. Joana, Henry, buenas noches, bienvenidos a la linterna de la iglesia.
Muy buenas noches.
Os hago la misma primera pregunta que le he hecho a Gonzalo. ¿Estáis nerviosos?
Pues un poco.
Un poco, no más.
Sí, sí.
Hoy venís escoltados por Angie.
Sí.
Hola, Angie.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Joana, ¿quién es Angie?
Pues Angie es mi hija de 10 años y... es quien está participando y nos está ayudando mucho.
¿Os está ayudando?
Está muy ilusionada, sí.
Ahora me contáis en qué os está ayudando. Vamos a empezar por el principio, Joana. ¿Tú por qué te quieres casar?
Pues, en primer lugar, pues hemos sentido el llamado de Dios. Vamos a la iglesia y la verdad que muy bonito. Estamos muy ilusionados. Hemos escuchado sobre la macroboda a través de un grupo de Alfa por medio de mi hija que queríamos que recibiera la primera comunión. Y don Javier pues nos comunicó de que teníamos que hacer un grupo de Alfa, de padres, y a medida de ahí pues nos enteramos de la macroboda y lo fuimos hablando con mi pareja, algo que teníamos una ilusión de casarnos algún día y bueno, creo que es ahora nuestro momento, creo que Dios ahora nos ha hecho el llamado y estamos ahora viviéndolo de una manera muy especial.
Henry, ¿tú por qué te quieres casar?
Pues mira, yo de esto de casarme, pues siempre lo he tenido desde muy pequeño. O sea, decía cuando era en mi niñez, algún día me voy a casar, pero no lo sé. Imagínate, hoy estoy acá, ya dentro de pocos días nos queda si nos vamos a casar. Y bueno, la historia viene desde hace mucho. Pues, en Honduras yo iba, bueno, yo soy de Honduras, ¿no? Iba a la iglesia y luego pues nos venimos para acá, empezamos a ir a la iglesia y después cuando íbamos a la iglesia de San Sebastián Mártir, luego por Angie, como lo ha mencionado Joana, y ahí viene surgiendo todo un poco a poco y nos mencionó don Javier de que ¿por qué no os casáis? En la segunda macroboda. Nosotros estábamos viviendo en San Sebastián. Escuchábamos la fiesta de hace un año, creo 29 de agosto del año pasado, pero no nos enterábamos de qué era, ¿sabes? Sin saber que este año pues vamos a ser los protagonistas.
Gonzalo,
sí.
¿Por qué organizar una macroboda? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene juntar a 13 parejas para que se casen a la vez?
Pues es una idea que mi párroco concibió bastante pronto al llegar a la parroquia. Él empezó a ser párroco en 2020 y él cuenta siempre que cuando llegó, él, tanto los sacerdotes que estaban antes como él mismo se dio cuenta precisamente la realidad que han contado Henry y Joana, que es que la mayoría de los padres que tienen a sus niños tanto para la catequesis de la primera comunión, uh-huh, como también para los bautizos, a tanto unos, uh-huh, ya niños más bebés o niños pues ya eso de 8, 9, 10 años, pues que si ninguno estaban casados. Entonces, bueno, acompañando a esas parejas, preguntándoles, pues es verdad que tampoco se trata aquí de hacer un análisis sociológico, porque ya sabes que hay muchísimas razones, pero él se ha dado cuenta que había una serie de personas que sí que querían casarse, pero ya fuera por dificultad de papeles, porque no se veían en esa situación, porque a lo mejor pues ya con hijos o incluso nietos pues hasta les daba vergüenza casarse, bueno, una serie de dificultades que se le ocurrió a mi párroco, también bueno, pues por otras experiencias que ha habido en otros lugares del mundo, pues él decía, oye, ¿y si lo ponemos todo de la manera más fácil, manteniendo, por supuesto, la importancia, la verdad y la centralidad del sacramento y haciendo una celebración también digna? O sea, que tanto se cuide el sacramento como se cuide en cualquier preparación, con expediente, con un cursillo, es decir, con acompañamiento, y también se cuida la celebración, o sea, para que también se vea que es una cosa bonita, cuidada, y que sean muchas parejas no implica que sea una boda, no sé, decir, low cost. O sea, que no es una boda low cost, sino es dar la posibilidad de que todos los que quieran casarse se lo puedan hacer, pues poniéndoselo fácil, ¿no? Uh-huh. Poniéndoselo fácil a nivel, digamos, organizativo, claro, porque luego se pide lo mismo que se pide a cualquier pareja para casarse. O sea, que los requisitos y el acompañamiento y el proceso, uh-huh, personal...
En este caso, las condiciones de las personas que se quieran meter, se quieran apuntar a la macroboda, ¿hay condiciones estándar para todos?
Sí, puesto que, como tú me has dicho al principio, es una cosa un poco piloto, o sea, no es una cosa... digamos, extendida, estandarizada, pues a don Javier le parecía razonable que poner como una condición que llevaran las parejas al menos 5 años juntos. O sea, de modo que eso ya genera un perfil relativamente... O sea, que son muchas historias muy distintas, pero es verdad que ya es un perfil un poco parecido. O sea, parejas ya pues estables, que llevan tiempo conviviendo juntos.
Gente que a lo mejor tenía en su cabeza casarse y que, sí, por lo que sea, al final, pues no ha cuajado.
Sí, un poco ese es como el perfil. Pues tenemos gente con hijos, como Henry y Joana, e incluso algunos con nietos. O sea, que van a estar sus nietos en la boda, verdaderamente. Y sí, que llevan muchísimos años juntos. Lo que pasa es que, bueno, pues era precisamente hacerles ver y explicar qué es lo que añade el sacramento, qué es lo bonito que han podido descubrir después de muchos años juntos, que el sacramento no es simplemente un trámite para, sino realmente es algo que, ajá, cambia su manera de vivir, ese vivir juntos, ese vivir, convivir bajo el mismo techo como familia, ese cuidar a los hijos, lo cambia todo, ¿no?
¿Y por qué a esas parejas les viene bien casarse? Es decir, ¿qué es lo que les va a aportar el matrimonio? ¿Cómo va a cambiar su vida? Si llevaban tiempo viviendo juntos, ya tienen hijos, tienen arraigo, tienen, no sé, tienen de todo... ¿Qué les aporta el casarse?
Pues justo eso, yo como digo, llevo pocos meses en la parroquia y no he podido acompañar mucho, pero en el cursillo que tuvimos, hacemos un cursillo específicamente para los novios que se van a casar en la macroboda, porque es verdad que pues todos dentro de una situación relativamente parecida, ¿no? Y aunque, bueno, también precisamente Henry y Joana pueden hablar un poco más, una cosa que salió en el cursillo es que al final algunos temas que en unos cursillos convencionales son más... habituales o son más clásicos, como la educación de los hijos o la vida en común, como que eso uno se daba cuenta de decir, pues al final estás dando a gente que lleva ya muchos años juntos, que ya tienen hijos, incluso nietos, a lo mejor gente ya mayor, pero de repente cuando tratamos el tema del sacramento, es decir, qué es lo que significa que el amor que ellos se tienen, que llevan ya teniendo durante este año, de repente por el sacramento se convierte en una expresión del amor de Dios, uh-huh, que Dios realmente se hace presente en esa vida, que son capaces también de transmitir no solo una vida humana a sus hijos, sino una vida cristiana, sobrenatural. De repente fue muy curioso porque se les abrieron los ojos. O sea, de hecho, me estoy pensando ahora mismo en de las parejas que tienen nietos, los más mayores, que son ya mayores.
¿Qué edad, más o menos? O sea, pues tienen nietos, pero tienen que tener por lo menos más de 50 años.
Sí, tampoco, o sea, no son muy... Sí, 50, 60 tendrían, uh-huh, más o menos. Pues precisamente cuando en esos momentos de compartir que teníamos en el cursillo, es que nunca nadie nos había hablado así y nunca nos habíamos planteado que esto que hacemos de una manera tan normal como es pues digo, despertarnos cada día, desayunar, comer, estar con los hijos, actos de amor cotidianos, tuviera tanta trascendencia. Me parece que eso es lo bonito que pueden descubrir. O sea, porque parece verdad que los que siguen el itinerario, bueno, puedo decir conveniente y apropiado, que al final se asocia el sacramento con todo lo que conlleva, ¿no? Pues vivir juntos, el tener hijos. Claro, pero en este caso estas parejas es también una experiencia bonita que pueden contar ellos, que realmente se dan cuenta que el sacramento, es decir, que Dios esté en medio de su matrimonio, no es simplemente un broche, o sea, una cosa añadida, sino que transforma desde dentro todo lo que están viviendo. Después me parece que, bueno, pues también incluso como experiencia para los que a lo mejor, pues gracias a Dios, pues por educación o por lo que, o por posibilidades, pues han podido, digamos, seguir un poco el orden más conveniente y apropiado, pues verá que también puede venir muy bien esa experiencia, ¿no? Descubrir cómo, bueno, realmente el sacramento del matrimonio, o sea, cambia lo que para muchos hoy en día es simplemente una convivencia, es un educar a los hijos, es... O sea, que es, me parece en ese sentido muy interesante y lo pudimos descubrir en todos los momentos en el cursillo. Todos comentaban eso. Uh-huh. Y de que lo que estamos viviendo, que llevamos muchos años viviendo, de repente tiene una profundidad, un sentido, un fin, un camino incluso que insospechado.
Ahora seguimos hablando de las bondades de este sacramento que van a contraer Joana y Henry. Nos habéis contado ya cómo conocisteis más o menos esta macroboda, cómo fue esa llegada a través de esos cursos alfa, que son muy interesantes y de los que aquí hemos hablado mucho, pero vayamos antes. Joana, ¿tú cuando llegas a España? Tú eres los dos, sois de Honduras.
Honduras, sí.
¿Y tú, Joana, llegas a España hace cuántos años?
Hace 5 años.
¿Y tú, Henry?
Hace 4 años.
Uh-huh. Joana, tú vienes con Angie ya, ¿no?
No, me vine yo primero, justo entre un 11
pero
de febrero.
Ella ya había nacido.
Sí, ella había nacido, ella quedó en Honduras con mi familia. Sí, pues a ver, llegué hace 5 años, justo lo que fue la pandemia. Y nada, pues aquí a buscar nuevas oportunidades, a trabajar.
¿Por qué dejas Honduras y vienes a España?
Pues un poco pues nos planteamos la idea de un mejor trabajo, un mejor futuro, sacar adelante a nuestra familia, mi hija, y pues nada, nos venimos aquí, como dicen, a ciegas, porque no tenemos familia.
¿En qué mes viniste? ¿Hace 5 años?
En febrero.
¿Y en marzo estalló la pandemia?
Sí, y en marzo estalló la pandemia.
O sea, viniste semanas antes de que estallase la... ¿Cómo fue tu desembarco aquí a...? ¿Llegaste directamente a Madrid?
Sí.
¿Cómo fue el desembarco?
A ver, llegué por medio de una amiga... una amiga, ella ya estaba aquí, y pues mediante ella pues hablábamos y eso, le digo, ay, a mí me gustaría venirme, pues ella me hizo todo, me hizo el contacto de habitación, quién me iba a ir a recoger y todo eso, lo planeamos muy bien, y nada, una vez llegando aquí, pues fui conociendo personas y eso, para ver si encontraba un trabajo.
¿Casa tenías?
Una habitación, donde unos amigos de mi amiga.
¿Y cuánto tiempo estuviste viviendo en esa habitación? Bueno, claro, todo el confinamiento, desde luego, ¿no?
Estuve como un año, porque es que, claro, yo llegué, no conocía a nadie ni nada, la verdad que algo nuevo, muy diferente a Honduras, que, a ver, allá estamos, que siempre dependemos, que si algo no sale mal o esto, pues está mi madre y lo otro, pues aquí totalmente diferente, porque aquí me tocó a mí sola, no tenía familia, no estaba mi madre, no estaba mi hermana y pues... La verdad que un poquito difícil, pero pues salí adelante.
¿Y Angie cuándo llega a Madrid?
Angie,
¿cuándo llegas a Madrid? ¿Hace cuánto?
Hace tres años.
¿Tú ya conocías a Henry?
Sí.
¿Cómo conociste a Joana, Henry?
Pues mira, yo la conocí, somos del mismo pueblo, Honduras, San Lucas el Paraíso.
¿Os conocíais ya antes en Honduras? Honduras?
Sí. Y bueno, ella trabajaba... Y yo estudiaba, e incluso nos conocimos viajando en autobús porque no teníamos otro medio de cómo conducirnos de la ciudad a nuestro pueblo. O sea, ella, pues, a su edad de 20, 21, ¿no? 21 años por ahí. Yo estaba más, 27 años. Pues, de todo ese lapso, desde su niñez, siendo vecinos, yo no la conocí dentro de su niñez. La conocí directamente, como dicen, cuando viajábamos.
¿Ya mayor?
Sí, ya grandes. Y de ahí empezó esa conexión, o sea, como si nada. Y después fuimos mensajeando por medio de Messenger, ¿no?
Sí.
¿Te da vergüenza, Joana?
Sí, bueno, un poco. Pero una historia muy bonita.
Sí,
porque...
la verdad que muy, muy bella, porque a veces ciertas cosas surgen que uno a veces dice, no creo, o sea, no creo que es para mí, a veces el camino, la vida, no sé qué le tiene preparado a su futuro. Entonces, al final, pues, como que entramos en esa química, en esa conexión. Uh-huh. Primero amigos, los mensajeamos. Llegó un momento de que no nos teníamos comunicación. Ya nos hacía esa necesidad, esa falta de que, hey, ¿qué pasa? ¿Cómo uh-huh. estás? ¿Por qué no me has escrito? Y cosas así. Entonces ya empezó a haber eso. Uh-huh. Y luego, pues, nos hicimos novios. Es decir, novios no, aquí hay...
Pero si fuisteis novios en
Honduras.
En Honduras. Sí. O sea, erais novios en Honduras.
Sí, 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 novios. O sea, en Honduras es decir que no convivimos. Es decir, uh-huh. que uh-huh. tenemos una amistad bonita, que estamos conociendo, uh-huh. pero que no convivimos como pareja, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, nosotros lo decimos novios en ese aspecto. Uh-huh. Entonces, de ahí yo estaba trabajando y estudiando a la vez. Resulta que ella me sale con la noticia que quiere emigrar por acá. Y me hace la consulta, ¿no? Y dice, ¿qué piensa? Pues le digo yo, déjame coger aire un poco. Uh-huh. Porque a veces asimilar eso, o sea, que se alargue una persona... Que
¿Cuánto tiempo llevabais de novios?
3 años.
3 años.
3 años en Honduras. Pues luego ella dice, pues que me voy. Y le digo yo, pues que sea el bien para ambos, tanto para mí y para él. Uh-huh. Sí, y fue así, o sea, tan rápido, y se vino para acá y luego dice, pues cuando yo esté allá, luego se viene usted y ya está.
Y un año tardaste en
sí,
ir, ¿no?
Un año, como 6 meses, ¿no?
Sí.
Un año, 6 meses, luego vine para acá, claro que los primeros días es un poco complicado, la adaptación de clima, el ambiente, las personas, nuestras costumbres también, porque claro... Es muy diferente uh-huh. dentro de un giro, como dice Casimente, a 180 grados.
Sí.
Y bueno, pero miren, aquí estamos muy contentos, bendecidos. Primeramente, como digo, gracias a Dios. Me siento muy, muy contento y vamos para adelante.
Joana, ¿cómo ha sido vuestra integración? Estamos en un momento en el que el debate sobre la migración está sí. muy en la esfera política. La Iglesia es uno de los temas sociales que están en el debate político donde más se está pronunciando. ¿Vosotros cómo habéis sentido esa acogida durante todo este tiempo? ¿Qué momentos complicados has vivido tú?
Pues, a ver, mi momento más complicado fue justo cuando llegué, porque uh-huh. es que me encontró la pandemia y yo no tenía, aparte que no tenía familia a quien acudir, uh-huh. El dinero que traía, pues, no, a ver, no tenía trabajo.
Claro.
No era tan fácil conseguir trabajo, el dinero que traía, pues, se me terminó. Y nada, pues luego que cerraron y bueno, yo me sentí un poco atribulada, ¿qué hago? El otro me decía mi madre, pues vuélvete, regrésate, porque había el uh-huh. vuelo voluntario, el regreso voluntario. Y nada, me acerqué a Cáritas y la verdad que ahí me apoyaron mucho. Luego por medio de amistades que fui conociendo y eso, por medio de Cáritas también encontré un trabajo de interna y fue ahí donde empecé a trabajar, cuidaba pues 6 niños. Y fue ahí donde adquirí mucha experiencia, fui porque es que es muy diferente aquí que allá. Y la verdad que ahí pues ya me sentí más tranquila y esto con el trabajo. Y bueno, y Henry que siempre estuvo ahí dándome ánimos y apoyándome siempre.
Sonríe.
Teníamos siempre ese objetivo de que pues yo iba a trabajar y eso, luego pues se vendría él. Y luego, pues, mi sueño, tener a mi hija conmigo.
¿Cómo fue? ¿Qué día vino? ¿Te acuerdas exactamente del día que vino?
Vino un 16 de septiembre, ¿no?
17 de octubre.
Padre mío, 17 de octubre.
17 de octubre llegué.
¿Cómo fue ese día? ¿La estabais esperando en el aeropuerto, entiendo?
Sí, sí, la estaba esperando en el aeropuerto.
¿Cómo fue? ¿Te recuerdas estar ahí en la sala de barajas esperando?
Sí, 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 sí. Maravilloso, unos nervios. Lo habíamos planeado... que llegaba y yo le tenía de hecho una sorpresa, estaba, era la más feliz, súper ilusionada, y de hecho me puse como una loca a decorar la habitación con globos de amor y todo eso, muy bonito, una sorpresa. Y bueno, y los nervios de punta en el aeropuerto esperándole y muy ansiosa, muy contenta.
Angie, ¿qué tal en España?
Pues muy bien, me encanta mucho.
Oye, ¿estás nerviosa de la boda de tus padres?
Sí.
A mí me ha chivado tu madre que tú estás ayudando como otra cualquiera. A ver, ¿qué cosas has planificado ya de la boda?
A ver, yo estoy ayudando mucho con los preparativos.
¿Qué preparativos?
Los de la boda, el vestido, que es súper bonito, que seguro a Henry le encanta.
Tú no lo has visto, ¿no, Henry? No te han dejado. ¿Qué más?
Y con lo que van a llevar puesto, con los invitados y todo. Uh-huh. Y muy bonito.
Uh-huh. ¿Cómo te imaginas ese día? ¿Cómo te imaginas que va a ser la boda de tus padres?
Wow. Muy emocional. Emocionante.
Gonzalo, el sacramento del matrimonio, una de las particularidades que tiene es que quienes son los ministros son los esposos. El cura es un testigo cualificado.
Así es.
Y claro, pero en este caso, al haber tantos, ¿no se desvirtúa un poco la intimidad del matrimonio?
O sea, realmente es verdad que nosotros estamos acostumbrados a matrimonios, individuales, ¿no? Es decir, matrimonios de una sola pareja por cada celebración. Pero es verdad que, sin embargo, vivimos con toda naturalidad, por ejemplo, los bautizos comunitarios, incluso, bueno, a lo mejor de 4 o 5 familias, o ya incluso las confirmaciones de cientos, bueno, de decenas de personas.
Incluso las ordenaciones sacerdotales.
O sea, que es verdad que una cosa también que yo creo que don Javier tuvo como esa idea, esa luz, es que, oye, si eso se puede hacer con otros sacramentos, ¿por qué no el matrimonio? O sea, precisamente, eso es yo creo un diagnóstico que compartimos todos, que el matrimonio se ha revestido de tantas cosas como ajenas al mismo matrimonio, que claro, que a veces la gente no accede por eso. No entiendo, una de ellas es la idea de que casarse es eso, es un sitio exclusivo, con lo más exclusivo, con todo muy más, si tiene que distinguirse mi boda de la anterior, entonces tengo que cada uno va añadiendo más cosas, y al último era un halcón que lleva los anillos, o sea, ya pone cualquier cosa, ¿no? Un bosque dentro de la iglesia, como tiene que ser. Y sin embargo, precisamente, yo creo que al revés, igual que, por ejemplo, una confirmación de muchos, claramente se ve cuál es el momento esencial, porque es el momento en el que cada uno se acerca al obispo y recibe el sacramento, o en el caso de una ordenación hay muchos ritos, pero se ve que hay uno en concreto, ¿no?, que es el importante. Aquí también, el mismo desarrollo de la celebración, el momento del rito del matrimonio, cada pareja se acerca al sacerdote para las preguntas, los llamados los escrutinios, y el consentimiento, que eso es lo que constituye el sacramento del matrimonio. Ahí eso lo hacen sí que pareja a pareja, cada uno, eso está dicho incluso en los rituales, o sea, que es una cosa de la liturgia de la iglesia. Y luego ya, por ejemplo, a niños y arras ya se pueden dar todos a la vez. Pero precisamente al revés, yo creo que incluso una celebración así ayuda a entender qué es lo esencial, qué es lo importante, frente a otras cosas que son lo un poco, podemos decir, accesorio.
La pompa.
La pompa, que es importante y de hecho se cuida, ¿no? O sea, que una cosa que sí que...
Sí, porque la gente va a ir con su vestido blanco.
Por supuesto, y van entrando... Bueno, o sea, que la liturgia se cuida, pero vamos, o sea, que de hecho está previsto en los libros. O sea, que es una idea pastoral como muy innovadora, muy novedosa, pero por otro lado no es descubrir la rueda. Es una cosa muy bonita, que es una cosa pues muy normal, si uno, pues todos los sacramentos se pueden recibir también de una manera comunitaria y ya está. O sea, que no, en ese sentido no es nada extraño, ¿no? Aunque quizás alguno le haya llamado atención y es verdad que tenía mucho revuelo mediático, ¿no? Pero que es verdad que no es nada extraño si uno lo piensa como fríamente.
Un último consejo a Joana y a Henry antes, una semana antes de su boda. Porque sabéis que en una semana estáis casados ya, ¿no? O sea,
sí,
estamos, en una semana justo estamos en ello.
Un último consejo.
Pues la verdad es que lo mismo que le diría, ¿verdad?, a cualquier exnovio que se van a casar, ¿no? O sea, que realmente, no olvidéis, vamos, os digo a vosotros, que el primero que apuesta por vuestro amor es Dios y después la Iglesia. O sea, que en un mundo en el que es verdad que pues muy pocos en el fondo creen en ese amor, Dios y la Iglesia siempre van a estar ahí. Y eso es en el fondo animar a la continuidad, ¿no? Pero que sabiendo que aunque pase lo que pase, Dios y la Iglesia siempre van a apostar por vuestro amor.
Joana, Henry, 29 de agosto. Ese día os vais a casar junto con otras 12 parejas en la parroquia de San Sebastián Mártir, de San Sebastián de los Reyes, en esta macrobada 2.0. Que vaya todo muy bien, que disfrutéis mucho, que os lo paséis muy bien. Y nada, Angie, disfruta mucho. ¿Vale? Cuídame a tus papis. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.
Muchas gracias.
Y Gonzalo, muchísimas gracias por hablarnos de la bondad del matrimonio y por organizar, porque aún te queda un poquito, ¿no?
Bueno, pero bueno, sobre todo, sí, hay muchos voluntarios y sobre todo aquí también, delante de las cámaras, hay que decirlo, el gran organizador es mi párroco. O sea, que aquí yo, digamos, que un número, digamos.
Aquí, bueno, el que se lleva la gloria es el que al final puede venir. Esto también díselo a don Javier.
Bueno, bueno. Él se lo pierde.
Muchísimas gracias, Gonzalo.
Muchísimas gracias, Álvaro.
Linterna de la Iglesia de este viernes 22 de agosto, esta jornada de ayuno y oración a la que nos ha convocado el Papa León XIV para pedirle a Santa María Reina esa intercesión como Madre y Reina de la Paz. Que pasen ustedes un feliz fin de semana, un feliz viernes, y llega ya el partidazo de COPE.
La linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media Ucham por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo, los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la sandía entera rallada Origen España, con un precio imbatible de 39 céntimos el kilo, o el plátano de Canarias Origen España, con un precio imbatible de 1,59€ el kilo. Hasta el 25 de agosto en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto...